Sí, como vos bien anunciabas, se trata de la modalidad de juicios por jurados, que fue la última etapa de la reforma procesal penal que se implementó en Río Negro a partir del año 2017. Es el único mecanismo de participación democrática que tiene el Poder Judicial a través de 16 ciudadanos y ciudadanas que son convocados por medio de un sorteo público, cuya información proviene del padrón electoral. Se busca conformar un tribunal imparcial, con igual representación de tanto mujeres como de hombres, son 8 y 8. Finalmente van a votar 12 personas, pero siempre se tiene el resguardo de tener 4 personas suplentes por si ocurre alguna circunstancia a lo largo del juicio. Este tipo de debates suelen ser extensos, como en este caso está organizado desde ayer lunes hasta el viernes. Hay creo que casi 50 testigos. Se juzga, como vos bien decías, el homicidio de Eduarda Santos, que fue calificado como femicidio. También la calificación legal incluye el agravante de la alevosía y el uso de arma de fuego. La persona que está imputada y detenida tuvo la particularidad, que fue una cuestión que también generó muchísima repercusión, es en cuanto a su autopercepción, su identidad de género. En el inicio, ayer el juez técnico, en la apertura, explicó esta circunstancia a las 16 personas que integran el jurado popular porque no conocen cuestiones de derecho ni cuestiones legales. Ese es uno de los requisitos. No es necesario saber la ley para integrar este tipo de jurados. Y le explicó que su tratamiento por la ley de autopercepción va a ser a través del nombre de Amanda, que es como se identifica, a pesar de que, en el inicio de la investigación fue tratado con una identidad que correspondía con un género masculino. Hoy el defensor hizo hincapié en el uso de la persona imputada para evitar esta cuestión en cuanto al género, pero hoy se autopercibe Amanda. Ayer comenzó con los alegatos de apertura. ¿Qué implica esto? Que tanto las partes, que son la Fiscalía y la Defensa Pública, expusieron sus teorías respecto del caso, de qué fue lo que sucedió ese 16 de febrero que terminó con el homicidio de la víctima. Cada uno tiene una teoría distinta, opuesta o contrapuesta, que se la explicó al jurado popular, y luego comenzó la parte testimonial. Con testigos puntualmente viajó desde Brasil, porque la víctima era oriunda de Brasil, su hermano, que dio cuenta, bueno, de algunas circunstancias relativas a su vida y demás, a los hijos e hijas que tenía. Después declaró un perito, un ingeniero que pertenece al área de informática de la Procuración, que fue el que hizo las pericias de las cuestiones informáticas, celulares, llamadas y demás. Y bueno, continúa hoy con algunos policías que participaron del operativo, del llamado al 911, cuando se dispararon las alertas respecto de la búsqueda o la desaparición de la víctima. Y va a seguir el juicio con la parte probatoria, con testimonios, peritos especializados, psicólogos, psiquiatras, porque una de las posturas de la defensa pública es la cuestión de la inimputabilidad de la persona imputada, que puso en duda a ver si tenía una situación que le permitía conocer y saber los actos que estaba cometiendo. Eso lo anunció en la exposición del caso. Y bueno, hasta el viernes se va a extender el juicio con la parte probatoria. El viernes se hace el cierre, que son las conclusiones. Eso se denomina en la ley alegatos de cierre. Y luego el jurado pasa a deliberar de manera interrumpida, de manera seca. Se espera un veredicto para el viernes, pero puede que se extienda. Se le dan las instrucciones de deliberación, las calificaciones legales y demás, y el resultado del jurado es soberano, irrecurrible, no tienen que dar fundamento, sino que ellos deciden sobre lo que vieron y escucharon a lo largo de todo el juicio, y acerca de la culpabilidad o la inocencia o las distintas posturas que planteen las partes.
Días intensos, me imagino, para los miembros del jurado, que son 16. Te iba a preguntar, Juan Cruz, ¿por qué este juicio se hace con esta modalidad? Digamos, ¿cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que sea un juicio por jurado?
Bueno, la ley determinó que la fiscalía, que es quien tiene la acusación, encabeza la acusación y la pretensión punitiva, cuando la fiscalía Adelanta que va a pedir una pena mayor a 12 años o califica los delitos cuya escala 12 años, la modalidad de juzgamiento es a través de jurados populares. Es decir, que en la actualidad delitos de penas en suspenso, penas bajas hasta 12 años, se juzgan con jueces técnicos, jueces y juezas técnicas, que puede ser unipersonal o un tribunal, y a partir de los 12 años de pena, la modalidad es con jurado popular. Como en este caso la calificación es perpetua, ya sea por el femicidio o la alevosía, y además por el uso de arma de fuego, es a través de la modalidad de jurado popular. Desde que se implementó, como te adelantaba hoy, en la provincia de Río Negro, que justo coincidió con el periodo de pandemia, este es el juicio con tribunales populares número 11, si no me equivoco, así que superamos la decena de juicios populares. Bariloche ha tenido cuatro. Y las demás ciudades, tanto Viedma, Roca como Cipolletti, han tenido esta modalidad de juzgamiento, que bueno, es novedosa, implica una apertura desde el Poder Judicial hacia la ciudadanía. Y después de que concluyen los juicios por jurados, la percepción de las personas que integran el jurado hacen unas devoluciones positivas respecto al funcionamiento de la justicia y de su experiencia. Realmente hay mucho interés en la audiencia previa cuando se seleccionan, hay mucha gente que le interesa participar, que quiere, pese a que demandan jornadas largas, porque son jornadas de audiencia tanto a la mañana como a la tarde, tienen que prestar mucha atención, tienen que abandonar sus rutinas, familias, trabajos, relacionarse con cuestiones de los tribunales que quizás nunca en su vida han pisado un tribunal. Y cuestiones que hacen a casos conmocionantes como este, pero las personas tienen interés en integrar el jurado popular y luego su experiencia, por lo menos en esta decena de juicios por jurados, ha sido motivadora.
Juan Cruz, en este caso particular, si podemos recordar brevemente, Eduarda había retornado a la ciudad de Bariloche luego de haber venido en una primera instancia a, digamos, tener hijos con Fernando, quien tenía otra pareja, y había vuelto finalmente en los últimos tiempos y se había quedado a vivir en la ciudad. Hay como una cuestión también familiar compleja, ¿no? En la composición de esta relación, de este caso. No sé si ayer en los alegatos se dijo algo al respecto o todavía no se trató este tema.
Y en los alegatos se mencionaron cuestiones mínimas porque, bueno, lo que se busca es que sean breves para que el jurado popular en principio tenga un pantallazo de lo que se va a juzgar, se hacen como el anuncio de lo que se va a juzgar y luego, a lo largo de estos días que se denomina la etapa probatoria, es donde van surgiendo todas estas circunstancias que hacen a la dinámica familiar, que empezaron con el testimonio del hermano que viajó de Brasil, que dio cuenta, sí, de que Eduarda tenía seis hijos e hijas. Que los últimos tres habían estado, permanecido en Argentina, que la última bebé tenía creo que cerca de 40 días al momento del homicidio, y que había toda una circunstancia relacionada a esta cuestión de que la pareja, hoy que se autopercibe Amanda junto con su pareja, era un matrimonio igualitario, el hombre falleció durante la pandemia. Pero bueno, que había una circunstancia relativa a la crianza de los hijos e hijas de Eduarda y que esa situación podría haber desencadenado el conflicto que terminó con el homicidio. Pero bueno, esta es la segunda jornada de audiencia. Hay cuestiones que están surgiendo recién hoy con estos testimonios y toda la dinámica de cómo ella había viajado a Brasil, venía, pretendía volverse, trabajaba por temporada en Bariloche, pero había una situación sí relativa a la crianza de los hijos e hijas por parte primero del matrimonio, luego murió el hombre que, si mal no recuerdo, es de apellido Ramírez, que era el marido de Amanda. Y hubo un conflicto relativo a esto, sobre todo a la bebé que tenía 40 días al momento del homicidio.
Compleja la situación, me imagino que se irá desentramando en estos días de juicio. Después del viernes, donde se dan los alegatos de cierre, ¿cómo continúa? Digamos, si el veredicto es ese día o la semana que viene, igualmente, ¿cómo sigue formalmente el juicio?
Bueno, el veredicto, la deliberación es de manera ininterrumpida, como te decía, concluyen los alegatos finales, el jurado pasa a deliberar en secreto. Hay una persona del Poder Judicial, que es una persona de la Oficina Judicial, que es el organismo que se encarga de toda la logística y de la organización de la audiencia. Esa persona, el juez técnico, que es Martín Arroyo, le tomó juramento, es la única persona que puede tener contacto con el jurado respecto a cuestiones que hacen a la organización. Es decir, si el jurado pretende ir al baño, si necesita tomar un café o parar para almorzar o descansar o demás. Es la única persona que tiene contacto con el jurado. Cuando pasa a deliberar, ya el jurado queda incomunicado, la deliberación es secreta, no tienen que dar razones de la deliberación y sí tienen que arribar a la cantidad de 10 votos de culpabilidad de 12 jurados, porque si no se impone la absolución, si no reúnen esa cantidad de personas que voten por la culpabilidad, se impone la absolución. Esa deliberación nunca se revela, no se dan los fundamentos, solamente queda en el jurado. El jurado también tiene prohibición luego de salir a difundir cuestiones relativas a esa deliberación en secreta. Es un mecanismo de protección también para el jurado porque no dan las razones, pero el veredicto es ininterrumpido. En la experiencia han habido casos con veredictos muy rápidos. El último fue el de Cipolletti hace un par de semanas, que se conoció relativamente rápido, creo que 2 o 3 horas. Y también hubo un caso en Bariloche donde el veredicto se demoró, si mal no recuerdo, entre 8 y 10 horas. Estuvo deliberando el jurado hasta llegada la noche, porque en general siempre el veredicto se programa para los viernes y se conoció el veredicto muy tarde. Pero deliberan hasta que hay una resolución, no es que se posterga para otra fecha o para la próxima semana ni nada. Esperamos tener el veredicto el viernes. Puntualmente nosotros o el Poder Judicial está transmitiendo por el canal de YouTube las partes públicas, que son los alegatos de apertura, de cierre y el veredicto. Así que a las personas interesadas también se pueden suscribir y seguir en vivo todo lo que ocurre respecto a este tema, porque bueno, lo que se busca también es la transparencia de lo que se está debatiendo y de lo que se decide.